Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El régimen del presidente sirio Bashar al-Assad continúa lanzando ataques contra la capital, Damasco, en un intento de erradicar a los rebeldes armados. El opositor observador sirio de los derechos humanos afirma que al menos 100 personas murieron en una ola de violencia nacional el jueves, luego de que aproximadamente otras 200 personas murieran el día anterior. La violencia coincidió con la salida de Siria de los últimos observadores internacionales, luego de que la misión de la ONU llegara a su fin. La directora de ayuda humanitaria de la ONU, Valerie Amos, lanzó el miércoles un nuevo pedido de ayuda internacional. Valerie Amos declaró:
también estoy muy preocupada de que ninguna de las partes del conflicto cumpla con el derecho humanitario internacional que establece normas claras sobre la protección de civiles. Este conflicto ha adquirido un cariz particularmente brutal y violento. Todos hemos visto imágenes perturbadoras en las pantallas de nuestra televisión, y quienes están atrapados en medio de esto son mujeres, hombres y niños comunes y corrientes.
Las Naciones Unidas, mientras tanto, confirmaron la designación del diplomático argelino de larga trayectoria, Lakhdar Brahimi, como el nuevo mediador internacional para Siria en reemplazo de Kofi Annan.
El portavoz de la ONU, Eduardo Del Buey, anunció la designación de Brahimi. Eduardo Del Buey expresó:
la violencia y el sufrimiento en Siria deben llegar a su fin. El secretario general aprecia la voluntad del señor Brahimi de poner su valioso talento y experiencia al servicio de ese objetivo crucial, para lo cual necesitará, y con derecho espera contar con ello, el apoyo firme, claro y unificado de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad.
El presidente Obama advirtió a Siria que Estados Unidos emprendería acciones militares si el régimen de Bashar al-Assad utilizará armas químicas. En declaraciones realizadas el lunes en la Casa Blanca, dijo que toda guerra química por parte de Siria representaría una línea roja para él. El presidente Obama manifestó:
hemos formulado una serie de planes de contingencia. Hemos comunicado de manera inequívoca a todos los actores de la región que para nosotros hay una línea roja y que habrá enormes consecuencias si empezamos a ver movimientos en el frente de las armas químicas o en el uso de estas armas. Eso cambiaría significativamente mis cálculos.
Según se informó, al menos 8 personas murieron y otras 75 resultaron heridas durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad libanesa de Trípoli entre grupos que sostienen posiciones opuestas respecto al conflicto en Siria. El estallido de violencia se inició la noche del lunes entre los suníes de Trípoli, que se oponen al régimen sirio, y los alawitas leales al presidente sirio Bashar al-Assad. Por otra parte, se dio a conocer una grabación de video realizada por la periodista japonesa Mika Yamamoto durante las horas previas a su muerte en Siria. Se pueden oír disparos en las últimas imágenes registradas por Yamamoto antes de haber sido alcanzada por un disparo y herida de muerte en Alepo. Yamamoto es la cuarta periodista extranjera que muere en Siria desde marzo de 2011. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, rechazó los pedidos de Estados Unidos e Israel de boicotear una conferencia internacional en Irán. El miércoles, un portavoz de la ONU confirmó que Ban Ki-moon asistirá a la reunión de países desarrollados no alineados la semana próxima en Teherán. Martin Nesyrki declaró:
el secretario general está deseoso de asistir a la cumbre como una oportunidad de trabajar con los jefes de Estado y de Gobierno que participarán, el país anfitrión incluido, hacia soluciones sobre asuntos que son fundamentales para la agenda mundial, entre ellos el seguimiento de la conferencia Río+20 sobre desarrollo sostenible, desarme, prevención de conflictos y apoyo a países en transición. El secretario general asimismo asume con seriedad su responsabilidad y la de las Naciones Unidas de procurar la participación diplomática de todos sus Estados miembros.
Produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del gobierno en el funeral de un joven que murió en una protesta. La víctima, Hussam al-Haddad, de 16 años de edad, falleció el viernes en lo que los activistas calificaron como un brutal ataque de la policía bareiní. La violencia se desencadenó en el funeral de Haddad cuando la policía arrojó gases lacrimógenos y arrestó a por lo menos 8 personas. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Marina. El gobierno de Obama anunció que levantará provisoriamente las sanciones a grupos con sede en Estados Estados Unidos que quieran enviar fondos para colaborar con los esfuerzos de ayuda en el terremoto de Irán. Más de 300 personas murieron y miles resultaron heridas cuando los terremotos sacudieron el noroeste de Irán este mes. Grupos irano-estadounidenses habían advertido que las duras sanciones contra Irán podrían obstaculizar en gran medida las donaciones para las víctimas. El martes, el Departamento del Tesoro libró una orden que permite que grupos establecidos en Estados Unidos donen dinero al país asiático hasta principios de octubre. En Afganistán, una aeronave utilizada por el jefe del Estado Mayor, Martin Dempsey, fue dañada el martes cuando militantes abrieron fuego contra una base estadounidense. Un portavoz de la OTAN afirmó que Dempsey no se encontraba a bordo cuando tuvo lugar el ataque. Gunter Katz expresó:
Anoche, dos proyectiles impactaron en las instalaciones aéreas de Bagram y causaron daños a un helicóptero de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF por su sigla en inglés, y al transportador C-17 del jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, quien ya se encontraba en su dormitorio en este momento, por lo cual no resultó herido. Algunas esquilas de los proyectiles provocaron daños al C-17, aeronave de transporte del general Dempsey, por lo que debió utilizar otro C-17 para proseguir con su viaje y abandonar Afganistán.
Dempsey se encontraba en Afganistán por negociaciones tras la reciente avalancha de ataques por parte de fuerzas afganas contra soldados de la OTAN. Poco después del ataque, abandonó Afganistán en otra aeronave. Al menos 16 personas murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en el noroeste de Pakistán. Funcionarios pakistaníes sostienen que el ataque estaba dirigido contra un complejo militante. No queda claro si hubo víctimas civiles en el ataque. La política del gobierno de Obama considera que todo hombre adulto víctima de un ataque es un militante, a menos que tras su muerte surjan pruebas de su inocencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, renovó sus advertencias de que la economía estadounidense caerá en recesión si los recortes al gasto y los aumentos impositivos programados entran en vigor en enero. Según la CBO, el denominado precipicio fiscal de los recortes impositivos próximos al vencimiento, sumados a la necesidad de recortar 1,2 billones de dólares de gasto en virtud del acuerdo de deuda del año pasado, provocarán la recesión. Un informe de CBO de este año advirtió anteriormente que la economía estadounidense afronta una contracción del 1,3%, aunque ahora modificó esa previsión a un número mayor de 2,9%, una caída que sostiene es similar en magnitud al de la recesión de principio de la década de 1990. En noticias sobre la campaña electoral, el candidato republicano Mitt Romney reveló un nuevo plan que modificaría radicalmente la política energética del país. El jueves, Romney llamó a poner fin a una regulación federal de perforación de petróleo, gas y minería de carbón en tierras del gobierno, vigente desde hace mucho tiempo, y en cambio propuso que se trasladara la responsabilidad a los estados. La medida sería una gran victoria para las empresas de gas y petróleo, ya que los estados tienen mecanismos regulatorios más débiles que el gobierno federal. Romney también prometió la rápida aprobación del oleoducto Keystone XL, que transportaría arenas alquitranadas de Canadá a la costa del Golfo. El candidato habló en Nuevo México, donde dijo que el plan llevaría a Estados Unidos a lograr independencia energética. Mitt Romney declaró:
No se trata solamente de un asunto de economía y de puestos de trabajo, de aumentar los ingresos y de crecimiento económico y recaudación fiscal. También se trata de mayor seguridad. Significa que no tendremos que depender de personas a quienes, en algunos casos, no les caemos muy bien. Significa que Estados Unidos podrá ser independiente. Trabajaremos junto a nuestros amigos de México y de Canadá y nos aseguraremos de tener toda la energía que necesitamos para brindar electricidad a Estados Unidos y para asegurarnos de que nuestras Fuerzas Armadas no tengan que tomar prestada energía de quienes están al otro lado del océano y que quizá no sean nuestros mejores amigos.
Romney reveló el plan apenas días después de haber aceptado 10 millones de dólares del sector de gas y petróleo en dos eventos de recaudación de fondos. Según el New York Times, el personal de Romney redactó un borrador del plan junto con los ejecutivos de la industria energética, entre ellos el magnate multimillonario del sector petrolero, Harold Hamm. El presidente Barack Obama y su rival republicano continúan intercambiando acusaciones sobre temas tributarios, a saber, la negativa de Romney de dar a conocer sus declaraciones de impuestos y la opinión de Obama de que las políticas tributarias de Romney representarán una carga para la clase media. Durante un evento que tuvo lugar en el ayuntamiento de New Hampshire, Romney acusó a Obama de afirmar, erróneamente, que el plan republicano en materia fiscal beneficiará a los ricos. Mitt Romney afirmó:
Parece que la primera víctima de una campaña de Obama es la verdad.
Lo que resulta triste y decepcionante. Francamente, cuando me convertí en candidato a la presidencia, el presidente me llamó y me felicitó por haberme convertido en candidato y me dijo que Estados Unidos merecía un debate honesto sobre el futuro del país, con lo cual estoy de acuerdo. Estoy esperando que eso empiece, porque hasta ahora lo que escuchamos es un ataque tras otro, y para ser franco, en general no son honestos.
En declaraciones efectuadas para los medios de comunicación desde la Casa Blanca, el presidente Obama defendió sus repetidos llamados a que Romney haga públicas sus declaraciones de impuestos. Obama declaró:
el pueblo estadounidense asume que si uno quiere ser presidente de los Estados Unidos, su vida se transforma en un libro abierto en lo que refiere a finanzas. No le pido que revele todos los detalles de su historia clínica, aunque en general también hacemos eso. No se trata de una cuestión demasiado personal. Es algo de rutina. No creo que sea malo pedirle que haga lo que han hecho todos los demás candidatos a la presidencia, ¿no?
Los oscuros detalles de la fortuna de Romney están más cerca de salir a la luz tras la publicación de una gran cantidad de documentos generales y de auditoría interna de 21 entidades nombradas en forma críptica en las que Romney había invertido. El sitio web Gawker informa que casi todas las entidades estaban vinculadas a Bain Capital, la empresa privada que Romney cofundó, y que muchos se trataban de fondos del exterior ubicados en las Islas Caimán. Gawker sostiene que los documentos revelan la complejidad sobrecogedora, laberíntica y poco transparente con la que Romney ha manejado su fortuna. Los documentos también muestran que las inversiones que Romney describió como parte de su paquete de jubilación de Bain no fueron realizadas hasta años después de que se había retirado de la empresa. El candidato republicano a la vicepresidencia, Paul Ryan, continúa afrontando cuestionamientos con respecto a sus vínculos con el congresista de Missouri, Todd Akin. Los republicanos exhortaron a Akin a que abandone su candidatura al Senado luego de haber afirmado que los cuerpos de las mujeres pueden evitar embarazos en caso de lo que denominó como una violación legítima. La polémica en torno a Akin ha tenido repercusiones en la campaña presidencial, en parte debido a que Ryan y Akin auspiciaron la ley denominada "El dinero de los contribuyentes no financiará el aborto" el año pasado, que intentó redefinir la violación al introducir el término violación forzosa. Ryan habló a bordo de un vuelo desde Carolina del Norte e intentó distanciarse de Akin. Paul Ryan dijo:
él debería haber abandonado la campaña para el Senado, pero no lo hizo. Él hará su campaña y nosotros haremos la nuestra.
Funcionarios sanitarios federales informaron que Estados Unidos está enfrentando uno de los peores brotes del virus del Nilo Occidental. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades comunicaron que se han denunciado 1.118 casos y 41 fallecimientos en todo el país, un gran incremento con respecto a hace una semana. Texas está llevando la peor parte, ya que allí se han registrado más de la mitad de los casos de este año. El Departamento de Policía de Nueva York, NYPD por su sigla en inglés, admitió que sus complejos esfuerzos, auxiliados por la CIA para espiar vecindarios musulmanes durante un periodo de más de 6 años, no justificaron iniciar ninguna investigación de terrorismo ni arrojaron una sola pista. El programa de espionaje del NYPD incluyó iniciativas para infiltrar grupos estudiantiles musulmanes, enviar informantes a las mezquitas, hacer escuchas de conversaciones y crear bases de datos con información sobre el lugar donde los musulmanes vivían, trabajaban y oraban. La agencia de noticias Associated Press ganó un premio Pulitzer por su serie de entregas sobre cómo el Departamento de Policía de Nueva York llevó a cabo acciones generalizadas de espionaje contra estadounidenses musulmanes en el este de Estados Unidos sin obtener ninguna prueba de actividades delictivas. Ahora, la agencia informa que el lunes se abrieron archivos judiciales que demuestran que la información recabada por la Unidad Demográfica Secreta del Departamento de Policía de Nueva York no justificó iniciar ni una sola investigación. En un par de sentencias, un tribunal federal de apelaciones derogó partes clave de 2 severas leyes de inmigración en Alabama y Georgia, pero confirmó otras polémicas secciones, como las disposiciones sobre mostrar los documentos. El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito derogó una disposición de la ley de Alabama que exige que las escuelas públicas controlen la condición de inmigrantes de los estudiantes que se inscriben, y dejó sin efecto un requisito del Estado según el cual los inmigrantes deben llevar consigo los documentos en todo momento. Los jueces afirmaron además que es posible que los opositores a la ley logren impugnar disposiciones de los 2 estados por los cuales transportar a sabiendas o alojar a personas indocumentadas constituiría un delito en determinadas circunstancias, pero el tribunal dispuso que la policía de Alabama podía continuar requiriendo los documentos de inmigración a los sospechosos de haber ingresado ilegalmente en el país, y de ese modo allanó el camino para que Georgia comenzara a aplicar una disposición similar de mostrar los documentos. Las sentencias judiciales se dictaron después de una sentencia combinada similar de la Corte Suprema en junio, que anuló algunas partes de la ley antimigratoria de Arizona, SB 1070, pero confirmó la disposición de mostrar los documentos, lo que según sus opositores legaliza la aplicación de perfiles raciales. Un grupo de agentes de inmigración está impugnando la política del gobierno de Obama, según la cual se han suspendido las deportaciones de residentes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. La demanda en representación de 10 agentes de inmigración fue presentada en Texas por el secretario de Estado de Kansas, Chris Kobach, que ayudó a redactar las polémicas leyes antiinmigratorias de Arizona y Alabama y es asesor informal del candidato republicano Mitt Romney. La demanda alega que el programa de acción diferida para la llegada de menores de edad del gobierno de Obama impide que los agentes detengan inmigrantes que podrían representar una amenaza para la seguridad pública. El nuevo programa otorga una condición jurídica provisoria para vivir y trabajar en el país a personas indocumentadas que cumplan con determinados requisitos, como el de ser menor de 31 años al 15 de junio de 2012. Decenas de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados hicieron largas colas en todo el país para solicitar la acción diferida una vez que la política entró en vigencia la semana pasada. El cuarto de 8 soldados estadounidenses sometidos a consejo de guerra por la muerte del soldado del ejército Danny Chen fue castigado con la degradación y una escasa reducción en su remuneración. Chen, un estadounidense de origen chino de 19 años, se habría quitado la vida pocas semanas después de haber sido destinado a Afganistán en octubre pasado. Su familia afirma que fue maltratado prácticamente a diario por sus camaradas y sometido a bromas pesadas en las que los soldados le arrojaban piedras, lo injuriaban con insultos racistas y lo obligaban a hacer lagartijas o a colgarse cabeza abajo con la boca llena de agua. En un consejo de guerra sumario, el sargento Travis Carden fue degradado a cabo especialista y obligado a renunciar a 2/3 de su paga durante un mes. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a mantener negociaciones con el gobierno británico en relación al destino del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Inglaterra amenazó con asaltar la embajada ecuatoriana en Londres para capturar a Assange luego de que Ecuador le otorgara asilo político la semana pasada. Assange procura evitar su extradición a Suecia y, según dice, en definitiva, su extradición a Estados Unidos. El martes, Correa sostuvo que Ecuador se mantiene abierto al diálogo y afirmó que se podría llegar a un acuerdo si Suecia garantiza que Assange no será enviado a un tercer país. El presidente Correa expresó:
jamás el Ecuador ha tenido como postura que no responda ante la justicia sueca. Lo que hemos pedido es la garantía de que no se lo extradite a un tercer país. Si se da esa garantía, pues yo creo que el señor Julian Assange renunciaría al asilo e iría a Suecia para contribuir, colaborar en la investigación respectiva.
Assange libra una batalla contra su extradición a Suecia para enfrentar un interrogatorio por acusaciones relacionadas a delitos sexuales. Él y sus seguidores afirman que en definitiva procura evitar ser entregado a Estados Unidos para enfrentar castigo por los documentos filtrados del gobierno estadounidense. El lunes, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, negó los motivos de preocupación de Assange. Nuland afirmó: bien, permítanme comenzar diciendo que Assange está realizando todo tipo de feroces afirmaciones sobre nosotros, cuando en realidad su tema con el gobierno británico tiene que ver con el hecho de si enfrentará la justicia en Suecia por algo que no tiene nada que ver con Wikileaks, que tiene que ver con cargos por delitos sexuales, por lo cual resulta evidente que intenta desviar la atención del tema real, que es si se enfrentará la justicia en Suecia. Ese es el tema inmediato. Por lo tanto, esa causa no está vinculada con nosotros. Es un tema entre Reino Unido, Suecia y ahora también Ecuador, que se ha involucrado a sí mismo. El miércoles, Correa rechazó los reclamos de opositores estadounidenses a Assange y Wikileaks de castigar a Ecuador por darle asilo. El presidente Correa declaró:
Estados Unidos en su discurso dice que no tiene nada que ver con el caso Assange y ahora senadores amenazan con sancionar, entre comillas, al Ecuador por haber otorgado asilo al señor Assange, quitándonos la preferencia arancelaria. Eso es primero. En segundo lugar, quédense con su preferencia arancelaria. Ni siquiera alguna contribución del Ecuador para un curso de ética y de capacitación en derechos humanos, cuenten con esos recursos.
El fundador de Wikileaks emergió desde la embajada ecuatoriana en Londres el pasado domingo y pronunció un desafiante discurso desde el balcón de la misma. En el discurso de 9 minutos de duración pronunciado ante seguidores de Wikileaks y medios de comunicación, Assange exhortó al presidente Barack Obama a poner fin a lo que calificó como una guerra a los informantes. Julian Assange afirmó:
le pido al presidente Obama que haga lo correcto. Estados Unidos debe renunciar a la cacería de brujas que lleva a cabo contra Wikileaks. Estados Unidos debe poner fin a la investigación del FBI.
Estados Unidos debe comprometerse a que no intentará juzgar a nuestro personal ni a nuestros seguidores. Estados Unidos debe jurar al mundo que no seguirá a los periodistas por sacar a la luz los crímenes secretos que cometen los poderosos.
Funcionarios anónimos del gobierno afirman que el gobierno de Obama todavía no ha decidido si presentará o no una demanda penal contra el fundador de Wikileaks y si intentará su extradición. En declaraciones a Reuters, varios funcionarios no identificados dijeron que la probabilidad de que se abra una causa contra Assange en Estados Unidos está mermando más que aumentando. El último dictador de Argentina, Reinaldo Viñone, enfrenta un nuevo juicio por el secuestro y desaparición de opositores políticos y el robo deliberado de bebés hijos de los presos políticos. Viñone y otros dos acusados ya están en la cárcel purgando penas por otros abusos durante el régimen militar argentino. Un abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo dijo que los acusados dirigieron la desaparición de miles de personas. Mariano Gaitán afirmó.
En esta zona que tenía su epicentro en la guarnición militar de Campo de Mayo, se estima que han desaparecido 5.000 compañeros durante la dictadura, entre ellos muchas mujeres embarazadas o que fueron secuestradas con sus niños pequeños. Las abuelas continúan buscando a muchos de esos niños, se han encontrado algunos, pero continúan trabajando para buscar a esos niños y también para obtener justicia por la desaparición y la muerte de estas personas.
Se cree que la dictadura militar argentina, que se extendió de 1976 a 1983, fue responsable de la muerte de al menos 30.000 personas. Al menos 20 personas murieron en una balacera entre presos de una cárcel venezolana. No está claro cómo empezó la violencia ni la forma en que los presos obtuvieron las armas. Estas muertes constituyen el último incidente en una serie de motines carcelarios en ese país. El ministro de Defensa de Sudáfrica pidió perdón por el incidente de la semana pasada en el que 34 trabajadores mineros en huelga fueron ultimados por la policía. Las víctimas fueron asesinadas hace más de una semana, luego de que abandonaran sus puestos de trabajo en la mina de platino Marikana para reclamar un aumento en las remuneraciones. La policía dice que abrió fuego porque los trabajadores trataron de atacarlos con machetes, pero los mineros acusan a la policía de haber perpetrado una masacre. El ministro de Policía de Sudáfrica en un principio defendió la acción policial y despertó la indignación. En una visita a una mina realizada el martes, el ministro de Defensa, Nosibigwe Mapisa Nkanula, pidió perdón y les ruego que encuentren el perdón en sus corazones. Durante una tensa sesión del Parlamento el martes, el jefe del partido opositor, Congreso del Pueblo, reclamó que se hiciera rendir cuentas a los altos funcionarios. Monsiwa Lekota manifestó.
¿Fue el ministro de policía? ¿El comandante de la policía? ¿Quién es la persona que está por encima de la Constitución, que tiene autoridad para decidir la suspensión del derecho a la vida por un día, por un momento, y por lo tanto autorizar a disparar?
El presidente sudafricano, Jacob Zuma, anunció una semana de duelo nacional y la formación de una comisión investigadora. Jacob Zuma declaró.
Debemos descubrir la verdad de lo que sucedió aquí. En ese sentido, decidí la conformación de una comisión investigadora. Esta nos permitirá determinar la causa real del incidente y aprender las lecciones necesarias también. No obstante, hoy no es día para culpar, señalar con el dedo o recriminar. Hoy tenemos el desafío de restablecer la calma y acompañar el dolor de las familias y comunidades afectadas.
El tiroteo representa el peor asesinato en masa ocurrido en Sudáfrica desde el fin del régimen del apartheid. El presidente de la Asociación de Trabajadores, Mineros y Sindicatos de la Construcción de Sudáfrica dijo que lo ocurrido le recordaba la masacre de Sharpeville en 1960. Joseph Matungwa expresó.
Pensaba que lo que leí sobre la masacre de Sharpeville nunca sucedería en 2012 bajo un gobierno democráticamente electo por nosotros. Es una vergüenza.
El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, murió de una enfermedad no revelada mientras recibía tratamiento médico en el exterior. Meles, de 57 años, que era un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en África, había sido criticado por sus antecedentes en materia de derechos humanos y acusado de asesinar opositores y de fraude electoral. El viceprimer ministro de Meles presentará juramento y lo reemplazará en el cargo. Un tribunal noruego procesó al asesino en masa, Anders Behring Breivik, por el atentado con bomba y el tiroteo en el que 77 personas murieron hace un año. El 22 de julio de 2011, Breivik hizo detonar varias bombas en edificios del gobierno en Oslo, donde 8 personas murieron. Luego, le disparó de muerte a 69 personas en un campamento de jóvenes del Partido Laborista, la mayoría de las cuales eran adolescentes. Breivik dijo que había realizado el ataque contra el Partido Laborista debido a que sus políticas eran demasiado abiertas hacia los inmigrantes musulmanes. En un veredicto muy esperado, un panel de 5 jueces declaró hoy que Breivik Breivik no padecía ninguna alteración mental y que por lo tanto es imputable, condenándolo a 21 años de prisión. Es la pena máxima de prisión en virtud de la ley noruega, que puede prorrogarse posteriormente. Y seis activistas del grupo ambientalista Greenpeace ocuparon una plataforma petrolera rusa para protestar contra las perforaciones en el Ártico. La plataforma pertenece a la gigante energética Gazprom, que es propiedad del Estado ruso y que será la primera compañía en producir petróleo del Ártico por medio de operaciones de perforación en el mar de Pechora. Greenpeace dice que sus miembros tienen provisiones para varios días. En el grupo se encuentra el director ejecutivo de la organización, el activista sudafricano Kumi Naidu. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.